Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Esto es COPE más COPE Iscar 101.2, también en COPE Valladolid 104.5 y la onda media de la cadena COPE en el 882, donde te vamos a acompañar en estos dos últimos casos hasta las 3:30 en punto de la tarde. Acabas de escuchar, ya lo escuchaste ayer en nuestro tramo local, lo escuchaste anoche en el partidazo. Ya has podido volver a escucharlo ahora, Paco García. Ya era hora que el baloncesto de nuestra ciudad fuera noticia, no por frases fuera de contexto, no por inundaciones en pabellones y no por desaparición de equipos, deudas, quiebras o juicios. Ya era hora que el baloncesto de nuestra ciudad fuera protagonista a nivel nacional por unas palabras cabales y absolutamente plenas de razón, como las que dijo a su término del partido contra el Tau Castelló Paco García. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en este 20 de diciembre, víspera de vacaciones, víspera de invierno, víspera de fechas que ya huelen a Navidad, que se presenta con los siguientes titulares. No se puede seguir pensando en el videoarbitraje, sobre todo en el que ya no tiene remedio, en el que ya no tiene solución. Son las primeras palabras que podemos desprender como titulares por parte de Sergio González, que esta mañana ha dirigido el entrenamiento del Real Valladolid a puerta abierta y posteriormente ha comparecido ante los medios de comunicación. Mañana sesión a puerta cerrada y viaje a Bilbao, donde el sábado se cierra el año 2018 para el Real Valladolid con ese Athletic Club de Bilbao Real Valladolid de San Mamés a las 9:45 de la noche. Un partido que va a tener enfrente a una cara muy conocida, bueno, conocida, relativamente conocida para el aficionado vallisoletano, porque dirigió toda una pretemporada y 9 partidos de competición en el banquillo de Zorrilla. Hablamos de Gaizka Garitano, el técnico del Athletic Club, que parece haber devuelto, por lo menos al Athletic, a la senda del resultadismo, de momento no a la del buen juego. Un Garitano que será uno de los grandes rostros a seguir el próximo sábado en San Mamés. Duje Chop, Luismi, Cotán son jugadores que ya casi por inercia no están incluidos en la lista de candidatos a estar entre los convocados para el partido de San Mamés. Pero, sin embargo, empiezan a aparecer otros nombres en el mercado. Parece ser que el Real Valladolid, ahora que saben que tiene un propietario cuando menos solvente, se ha convertido en ese equipo al que muchos rumores van a apuntar durante todo este tramo invernal del campeonato. Uno de ellos, que parece ser, podría venir incluso de la mano de Sergi Guardiola, es Álvaro Aguado, el mediocentro ofensivo del Córdoba Club de Fútbol, equipo que recuerda está en posiciones de descenso en la segunda división, que con 22 años dicen que es uno de los grandes medios centro del futuro. En Córdoba incluso evalúan la posibilidad de que se pudiera comprometer con el Real Valladolid y que terminara la temporada en el propio Córdoba, cedido hasta final de la temporada. Álvaro Aguado, que por cierto ha renovado su contrato recientemente hasta junio de 2022, ampliándolo 2 temporadas más. Hablaremos de atletismo popular, nos daremos una vuelta por acontecimientos que va a haber este próximo fin de semana, como ese torneo benéfico de balonmano que se celebra en Viana de Cega a beneficio de los afectados por el síndrome de Fires, y también estaremos en la Copa del Rey de Balonmano, donde ayer Atlético Valladolid Recoletas y Bidasoa de Irún empataban a 28 con el partido de vuelta todavía en el horizonte. Son las 3:30, hasta las 4 seguimos en el 101.2, cope.es/Valladolid y aplicaciones móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Y este domingo abrimos.
El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda te invita a conocer una Navidad para compartir. Acércate a Arroyo de la Encomienda y junto a sus vecinos y visitantes disfruta de una programación navideña pensada para todos. Hasta el 12 de enero tienes un amplio programa lleno de diferentes actividades. Toda la información la tienes en aitoarroyo.es.
Automóviles Gabilondo, más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo, Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Hoy, 20 de diciembre a las 7 de la tarde, llega Papá Noel a El Corte Inglés de Paseo de Zorrilla.
¡Toda una fiesta!
Que además contará con un increíble espectáculo de danza vertical sobre la fachada del centro.
Estas Navidades, te esperamos.
Hoy, a las 7 de la tarde, no te pierdas la llegada de Papá Noel a El Corte Inglés de Paseo de Zorrilla.
¿Estabas pensando en un práctico regalo? Pues pásate por la ferretería de Puertas Cuellar y te sorprenderás. Cafeteras, tostadoras, batidoras, secadores, planchas, cortapelos, calefactores, taladros, amoladoras, caladoras, carros de compra, tendederos, sandwicheras, cocinas... Puertas Cafeteras. Cuellar, Embajadores 40 y Avenida de Segovia 44.
Almacenes Cámara les desea unas felices fiestas. Almacenes Cámara, en calle Níquel 2.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 22 de diciembre, desde las 8 y cuarto de la noche y desde el restaurante Buena Brasa, Athletic Club de Bilbao, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Cause when you love someone, you open up your heart.
32 minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde. Bueno, pues como te decíamos, el Real Valladolid va a cerrar 2018 en el Estadio de San Mamés el próximo sábado a las 9 menos cuarto. Te lo vamos a contar desde las 8 y cuarto, pues distribuidos por todos los puntos de la geografía. Diego Rivera va a estar en San Mamés, Miren Alonso va a estar aquí en los estudios, César San José también estará por aquí dándose una vuelta y nosotros, pues los profes del palco y quien te habla, estaremos en el restaurante Buena Brasa dando buena cuenta de las imágenes del partido para comentar lo que sea menester. Un partido que dará paso a las vacaciones, al parón navideño, y que dará paso a la vuelta de vacaciones o a la vuelta en la competición al siempre revuelto mercado invernal de fichajes, en el que este año el Real Valladolid, convéncete, querido amigo, con Ronaldo de presidente, que por cierto ha sido nombrado miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol, ha sido llegar y besar el santo. A ver si nos hacen más caso que con Suárez. Decía que con Ronaldo de presidente va a ser esa especie de congelador donde los representantes y los clubes metan a sus jugadores a revalorizar diciendo que hay interés de. El Valladolid no puede fichar todo lo que quiera este invierno porque, insistimos, tiene un tope salarial. Y quizá todo lo que fiche este invierno, si lo ficha, no pueda jugar lo que resta de temporada en el Real Valladolid porque sigue teniendo un tope salarial y el margen es muy bajo. Pongámonos en el caso de que hay salidas. Por ejemplo, el Eibar parece que ya ha dejado un poquito de lado la posibilidad de recuperar a Joel, que estuvo en Candelero con la lesión de Dimitrovic, aunque ahora Riesgo lo está haciendo francamente bien. Bueno, pues parece que por ese lado se aparca. Que el Real Valladolid no quiere seguir contando con la cesión de Duje Chop, por poner un ejemplo, pues liberaría una partida del presupuesto, al igual que si consigue abrirle la puerta de salida a Cotán o a Luismi, que son jugadores con los que parece ser el Real Valladolid, al menos por estadística en las convocatorias, no cuenta. Bueno, pues aún así no se podría fichar a todo lo que se dice que se quiere fichar. Vamos, que fichar se puede, pero no se podría incluir en la lista de jugadores por el tope salarial que tiene ahora mismo el Real Valladolid. Pero todo eso llegará a partir del próximo día 1 de enero, que será cuando se haga oficial la contratación de Steven Plaza, que será cuando se haga oficial la presentación del propio jugador ecuatoriano y que será cuando ya el jugador sudamericano esté entrenando con el Real Valladolid. De momento lo que hay que pensar es en el Athletic Club de Bilbao. Un Athletic Club de Bilbao que recibe en San Mamés el próximo sábado a las 9:45 al Real Valladolid con Gaizka Garitano en el banquillo, aquel entrenador que hizo una pretemporada entera con el Real Valladolid, más 9 partidos de liga con el conjunto vallisoletano. Esta mañana entrenamiento del equipo de Sergio González, que luego ha pasado por sala de prensa. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Se acabó ya lo del VAR, ¿no? Ya no queremos saber más
del VAR. Bueno, se acabó por hoy, por ahora.
Hasta que el sábado, oye, te favorezca a lo mejor.
Oye,
o te vuelva a perjudicar, o te deje como estás.
Yo eso, y lo que es lo que piden los jugadores durante todos estos días, que no te quite, que tampoco te dé, pero que no te quite sobre todo, porque la Real Valladolid sí es verdad que uno está teniendo mala suerte, al menos no se ha ido a revisar ninguna jugada en la que el Real Valladolid haya podido salir beneficiado, ninguna jugada ofensiva.
¿Cuál? El 0-2 de Luis Suárez en el Real Valladolid-Barcelona de la jornada 2. Que fue el VAR el que...
No, digo ofensiva.
Ah, ofensiva, vale, perdón,
sí,
perdón.
Sí,
perdón.
Sí.
Creí que estábamos generalizando. Bueno, no te extrañe. Ayer había un debate por la noche en las redes sociales sobre si en el 1-3 del Casima ante el Real Madrid lo que habilitaba al jugador japonés era el brazo o el culo de Marcelo. Había incluso con el AutoCAD verticales tiradas con perspectiva para saber si, si tenemos que llegar a ese punto con imagen parada y con programas de edición de diseño, estamos pidiendo que en 2 minutos alguien a ojo decida lo mismo.
Sí, a ver, tienes más base, te apoyas en algo más más milimétrico, más exacto, pero sí es verdad que bueno, hay acciones que es complicada y esa es una de ellas. La verdad es que esa es muy, muy justa y yo por eso en estos casos en los que pues a lo mejor si tiras una línea con algún programa, ya digo, que sea un 100% de fiabilidad y al final te dice que es por un centímetro que es fuera de juego, que no, yo creo que ahí, dentro de las posibilidades del VAR, se vio que estaba en línea, pues yo creo que está bien dado ese gol. Mm. Y creo que si le pasa a Real Valladolid en algo así, no creo que haya demasiadas quejas. Pero,
sí, ahora sí. Bueno, ahora a la más mínima.
A la más mínima, pero también hay que ser consecuentes. Pero sí es verdad que al Real Valladolid ha habido alguna acción que, bueno, que ha sido bastante cuestionable y por ahora, bueno, pues el VAR no está dándole nada al Real Valladolid, más bien todo lo contrario, pero bueno, hoy Sergio, si te parece, le escuchamos.
Sí.
Quería olvidarse de todo, porque viene del último partido de Liga, pues de toda esta polémica con el videoarbitraje, con esas dos manos, una en cada área, en el Real Valladolid Atlético de Madrid, y Sergio, antes de la visita a San Mamés, dice que no podemos seguir, ni mucho menos, pensando y hablando del videoarbitraje.
Bueno, yo creo que tenemos que estar por encima de ello, ¿no? Yo pienso que el VAR es un tema que lo hemos comentado, lo hemos hablado, y no podemos tener ni un 5% en pensar que pueda pasar algo que no sea lo normal, ¿no? O lo que tiene que estar pasando, ¿no? Es verdad que quizás las normas, pues bueno, empiezan a... Esta semana se ha especulado mucho, ¿no? Dicen que el árbitro que está en el campo no puede por sí mismo ir a ver el VAR, ¿no? Si no tiene que avisar el del VAR. Al final yo creo que es que está un poco mal explicado, mal interpretado, o que el VAR se ha vendido como refuerzo y al final es como otra historia, ¿no? Es como una contundencia distinta. Pero no podemos gastar más tiempo en ello. Lo hemos gastado toda la semana, hasta el miércoles. Vamos a pensar en lo que es lo deportivo, que es lo que nosotros podemos pelear, podemos trabajar y el donde podemos intentar hacerlo bien y competir mejor que el Atleti para poder llevarnos la victoria.
Bueno, pues el sábado se enfrentan uno de los equipos que en el presente mes de diciembre más beneficiado se ha visto por el VAR, como es el Athletic Club de Bilbao, y uno de los más perjudicados no solo en diciembre, podríamos decir en prácticamente toda la temporada, como es el Real Valladolid. La estadística dice que nos van a enchufar, pero a lo mejor, como dice aquel, la estadística está para romperse. Dejemos el VAR, vamos a hablar de fútbol. El sábado ante el Atlético se eligió a Antoñito en lugar de Moyano. Moyano salía de lesión. Sergio no es amigo de poner a jugadores recién restablecidos en el once inicial. Y aquí se le da la oportunidad a Sergio González de volver a jugar con uno de esos esquemas que no le disgustan, la del doble lateral. Lo que pasa es que ¿quién sienta a Keco ahora?
No, yo creo que el doble lateral no va a ser una opción, creo. Sensaciones, ¿eh? No ha dicho nada y al respecto y puede ser, oye, ya lo hemos visto que lo ha probado y sobre todo en partidos fuera de casa en más de una ocasión, pero yo creo eso, que a Keco ahora mismo no se le va a sentar porque ha vuelto y lleva un par de partidos a bastante buen nivel. Y la duda es si Moyano, una vez que ya ha empezado a entrenar y ha entrenado pues en 10 días, 2 semanas de manera continuada y de manera normal, puede ser el titular en el lateral, dejando a Antoñito en el banquillo. Además, ya lo ha dicho Sergio, lo dijo durante la rueda de prensa y todos los jugadores lo han venido avisando, el poderío aéreo que tiene el Athletic de Bilbao, que basa todo su juego con Gaizka Garitano en eso, en balones colgados, en segundas jugadas, y ahí Javi Moyano es un hombre que por arriba no va nada mal y Antoñito sufre más. Así que por ello se le preguntaba hoy a Sergio si Javi Moyano, precisamente por todo esto, puede ya volver al once o va a seguir apostando por Antoñito.
Bueno, al final es lo que tú dices, ¿no? Cada partido te genera unas situaciones nuevas y tú tienes que tener la capacidad para poder evaluar todas las situaciones, ¿no? Y a partir de ahí decidir la mejor, ¿no? Está claro que Antoñito lo está haciendo genial, Jaime Moyano está empezando a estar ya para contar con él y es un futbolista que no es jugador que te aporta. Antoñito está aportando mucho en el tema ofensivo y defensivamente su par no está prácticamente rematando o haciendo cuestión de peligro. Al final, lo mismo, eso también podríamos quizás variar el sistema, ¿no? Y poner un 4-1-4-1 habitual en vez del 4-4-2 que hacemos habitual porque fuera de casa con la altura meter a Borja por el medio. Bueno, al final son situaciones y a partir de ahí iremos filtrando y al final nos encontraremos con el once y con el sistema que realmente queremos utilizar, ¿no? Pero es verdad que lo bonito es tener variantes, tener posibilidades y en ese aspecto pues está claro que Javi es una posibilidad, pero también hay que decir que Antoñito lo está haciendo muy bien.
Pues se ha dicho lo del 4-1-4-1, es que lo está considerando muy seriamente, con lo cual Plano, Villa o Queco se caen.
O que quiere jugar al despiste, una de dos, y soltarlo ahí sabiendo lo que suelta y cómo lo suelta y luego no vaya a hacerlo, no lo sé, pero bueno, ahí es otra opción que ha dejado caer. Volver a algo que yo creo recordar que no ha salido bien las dos veces, creo que se ha usado dos veces, en el Pizjuán, creo, en la primera parte, y lo tuvo que quitar. Y creo que otra vez también jugó 4-1-4-1 con Borja y los dos pivotes y tampoco salió muy allá.
¿Vigo los primeros minutos?
Creo que sí, puede ser Vigo, sí. Y también ya sabemos cómo empezó el tema, sí. O sea que lo vuelve a tener en mente, vamos a ver si finalmente se decide por eso o no, pero sí, evidentemente, si entra Borja, ya sabemos que uno de los tres medias puntas pierde su sitio y a lo mejor, en ese sentido, el que está jugando por dentro, que es Tony en estos momentos, pues tiene alguna opción más de perder el puesto.
Bueno, el que no va a perder el puesto porque no está es Dujicevic.
Sí, una situación muy rara, la verdad, porque la semana pasada, a finales, pues hace yo creo que 7 días justos, el jueves pasado, ya no se entrenaba porque estaba con fiebre, y bueno, pues dijimos, pues fiebre, pues nada, no llega a este partido, y el lunes entrenando como uno más. Pues no, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni hoy se ha entrenado, se le está complicando muchísimo la cosa y el jugador debe estar bastante fastidiado, así que hoy a Sergio le hemos preguntado por él y nos ha confirmado que sí, que Dujicevic está totalmente descartado para este último partido del año.
Sí, está descartado porque prácticamente es que está flojo, ¿no? O sea, la verdad que es un proceso vírico raro porque parecía que iba a ser corto de corta estancia de 2-3 días, será complicado y es verdad que el futbolista no está para ni para entrenar, ¿no? Entonces están las condiciones físicas pues no aptas, entonces pues bueno, la verdad que lo que nos dicen los tutores es que no, que lo mejor es que se recupere y que no podemos contar con él.
Pues Dujicevic, que va a ser baja, con lo cual Enes Unal va a ser el único delantero del banquillo. Y hablando de banquillos, yo no sé si va a llevar a otro delantero, tendría que ser en este caso Miguel.
No, Miguel no está yendo con el filial, está también lesionado, o sea que es que no...
No hay más delanteros.
No hay, no va a llevar directamente porque ya vimos con el Atlético de Madrid, que el banquillo tenía más jugadores defensivos que ofensivos.
Pero no había un central.
No había un central y es algo que... Recuerdo en su momento que criticamos de Luis César, que Luis César lo explicó en varias ocasiones que siempre empezaba a hacer los descartes, o mejor dicho, los hombres que iban a entrar al banquillo desde arriba, y decía, este delantero cómo no lo voy a meter en la lista, no vaya a ser que se me complique el partido de la segunda, luego bajaba, y claro, cuando llegaba a los centrales ya decía, es que ya he hecho la lista entera. Y Sergio, pues es partidario de prácticamente lo mismo. Al tener a un hombre como Borja en el equipo, cree que si se diera la circunstancia de una lesión, una tarjeta roja para Fernando Calero, para Kiko Olivas, Borja puede actuar en esa posición sin ningún problema, y es por eso que prefiere meter a otro tipo de futbolistas en la convocatoria antes que a un central como Joaquín, en este caso, que solamente puede jugar en la posición de central.
Bueno, sinceramente es quizás explicar demasiadas cosas, ¿no? Pero al final la reflexión del cuerpo técnico es clara, ¿no? Nosotros tenemos que si ocasionalmente falta un central, tenemos la oportunidad de poner a Borja de central y no hay ningún tipo de problema, como así pasó en San Sebastián, ¿no? Joaquín jugará de central cuando realmente quizás falta un central, tenga que jugar de inicio, ¿no? Entonces, es verdad que en ese banquillo la opción de Borja te puede jugar de medio centro, te puede jugar de defensa central y entonces tienes que llevar un banquillo equilibrado para lo que pueda pasar, ¿no? También en banda derecha, el otro día Nacho iba con molestia, no sabíamos si iba a aguantar o no iba a aguantar, que estuvo 2-3 días parados, por eso viene Moy, que también está trabajando bien. Lo bonito de nuestro es que todo todos están trabajando bien y todos están mereciendo ir convocados. Entonces, a partir de ahí, tú matizas un poco el banquillo en lo que realmente pretenden, ¿no? Dos gente de ataque ofensivos, dos centrocampistas, alguien que te pueda hacer las dos cosas y a partir de llevar un banquillo equilibrado para que cualquier contratiempo que te pase poder hacerlo. Pero eso no significa que Joaquín lo esté haciendo mal, todo lo contrario. Joaquín, si faltara un central y tuviera que jugar de inicio un central, pues está claro que jugaría él.
Ayer se reunió el jurado de la 27ª edición Valladolid Ciudad Deportiva, premios 2018, y el mejor deportista vallesoletano ha sido Fernando Calero Villa. Formado en la cantera blanquivioleta de Boecillo, pieza clave en el ascenso a Primera División. Luego repasaremos si tenemos tiempo el palmarés, pero también le habéis querido preguntar a Sergio González por la designación de Calero como mejor deportista vallisoletano del año 2018.
Sí, le hemos preguntado qué opinaba en primer lugar de ese nombramiento.
Tampoco ha querido salir Calero a decir lo contento que está.
No, Calero tampoco, esta semana tampoco tocaba. Y eso que, bueno, pues ha metido su primer gol con el Real Valladolid en Primera División. Y con otros sí que hubo comparecencia, como es lógico y normal, y con Calero pues no ha habido manera. Así que bueno, pues seguiremos esperando, a ver si después del partido de San Mamés hay suerte y en zona mixta Calero habla. Cosa que dudo bastante, dicho sea de paso. Pero bueno, y se la preguntaba a Sergio por ese premio de Fernando Calero, y lógicamente la pregunta inicial la ponía votando a la segunda, por si cree que Fernando Calero va a celebrar este premio vistiendo la camiseta del Pucela hasta final de temporada.
Felicitarle a él, ¿no? Porque al final es el principal protagonista de que haya sido el elegido, ¿no? Creo que es un premio más que merecido y creo que también es importante porque lo que tú has dicho, ¿no? Dentro de todo, después detrás de Calero vamos todo el equipo, ¿no? Con lo que pudimos lograr el año pasado, que eso fue apoteósico, ¿no? Pero creo que es un buen referente, creo que es un futbolista que marca un poquito lo que es la pauta, lo que tiene que ser un poco el emblema del Real Valladolid, gente de la cantera, que incluso ha tenido que salir, pero bueno, que ha vuelto y que al final se le ha cuidado y lo hemos cuidado y al final, bueno, está ahí donde está y la verdad que bueno, que contento por él y sobre todo, y creo que merece.
¿Va a celebrar el premio estando
hasta final de temporada? Pues si es por mi parte y mi deseo es que sí. Lo que pasa que sabes cómo funciona todo esto, ¿no? Al final hay una cláusula, hay unas condiciones, hay unas situaciones de contrato, pero nosotros, él sabe y el cuerpo técnico y la acción deportiva sabe y el club sabe que nosotros queremos contar con Calero como mínimo hasta junio.
Bueno, pues son los deseos que no tienen por qué ser los hechos. Y de aquí a un parón de competición. No de entrenamientos, porque creo que el Real Valladolid va a salpicar alguna sesión de entrenamiento entre fiestas, ¿no?
Sí, porque hombre, al final el partido de primero del año es el día 5 de enero.
Día 5 a la 1 con el Rayo, en Valladolid.
Claro, entonces no puedes estar, digamos, hasta Año Nuevo sin entrenar, lo que viene una semana de vacaciones, no. Va a tener algunos días de vacaciones, sí, el Real Valladolid, pero va a volver a entrenar antes de final de año, seguro, en los anexos para preparar ese importantísimo partido ante el Rayo Vallecano. Pero hoy a Sergio se le ha preguntado también si este parón le va a venir bien al equipo, si ve que el equipo está cansado, que llega físicamente un poquito agotado ya a este final de 2018 o no. Y él dice que un parón siempre, llegue como llegue el equipo, le viene bien al Pucela.
No, el equipo está bien, pero es verdad que los parones siempre suman, ¿no? Igual cuando vas bien, cuando vas mal, yo creo que el tema de los parones siempre te viene bien para hacer un reset, para situarte, para ver un poco lo que has hecho bien, lo que no has hecho tan bien, y también para descansar y volver otra vez a la pelea. Nosotros somos un equipo que además de jugar al fútbol, porque creo que muchas veces jugamos al fútbol y muy bien, también hay que competir, nos desgastamos, la gente corre mucho, y es importante también ese descanso, ¿no? Yo creo que al final los parones siempre vienen bien, tanto cuando estás bien como cuando estás mal, y encima pues el parón de Navidad yo creo que encima es bien emotivo, porque yo creo que cuando vuelvas vienes con las pilas bien cargadas y con muchas ganas.
Bueno, pues cuarto parón del año, desde que en septiembre empezó la Liga, ya no habrá más hasta junio, hasta mayo, hasta que acabe la competición. Así que se ha condensado todo en el primer trimestre del curso y ahora ya hay que estudiar parcial, hasta que nos den las notas a mediados del mes de mayo. Mañana puerta cerrada, ¿no?
Sí, mañana entrenamiento a puerta cerrada, o a último ya antes de el viaje a Bilbao. Habrá, suponemos, mañana lista de convocados para ese partido y no hablará ningún protagonista, así que bueno, pues ya con esto acaban las comparecencias durante la semana de miembros del Real Valladolid.
Pues hacemos rápidamente un alto para la publicidad. Nos quedan 10 minutos y medio para llegar a las 4 en punto de la tarde. Esto es Deportes COPE.
Deportes COPE Valladolid.
Estar informado.
La vida no es la la la, es lo nuevo de Café Quijano. Que la vida tampoco es la la la. Ya puedes comprar el mejor regalo de estas Navidades. Las entradas para ver a Café Quijano, sábado 12 de enero en el Teatro Carrión. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Carrión. Ven a divertirte al concierto de Café Quijano con las nuevas canciones de La vida no es la 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 y sus éxitos de siempre.
Colaboran Caerproga Mascotas, BMW Mini Puente Olive y Pasaje Royal, concesionario Royal Enfield. La vida tampoco es...
que mueve tu negocio. Ven a ver los vehículos comerciales Renault, con los mejores precios del año. Llave en mano, desde Dacia Docker por 10.900 euros, a Renault Master por 22.200 euros. Y con regalo de seguro, 2 años de mantenimiento y vehículo de sustitución. ¿Dónde? En el Centro para Profesionales Renault Arroyo. Oferta RCI Bank. Consulta condiciones. Centro para Profesionales Renault Pro Plus en Arroyo de la Encomienda.
Bengalas, bombetas, tracas, petardos, fuegos artificiales, todo lo que necesites para tu fiesta en la tienda de pirotecnia más grande de Castilla y León, Piroval. Abiertos todo el año, Piroval. Nos encontrarás en el polígono de Jalón, calle Pico de Urbión número 8. Teléfono 983 30 33 58. Que sí, que las fiestas están aquí. Piroval.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz. Y este domingo abrimos.
Automóviles Gabilondo. Más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo. Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 22 de diciembre, desde las 8 y cuarto de la noche y desde el restaurante Buena Brasa, Athletic Club de Bilbao, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion?
Tramo final, como cada jueves, cuando los acontecimientos nos dejan, estamos ahí en Cánovas del Castillo, en la Alpargata, donde puedes encontrar el calzado más cómodo y más acogedor para este invierno que va a llegar en la jornada de mañana, y puedes hablar con el dorsal número 290 del próximo cross de las 12 uvas de la rondilla, Juan García Tejedor. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Qué dorsal tan bonito.
Sí, suma 11, que es lo que más me ha preocupado siempre.
¿Por qué?
Por el 13.
Ah, eres supersticioso.
No, pero bueno, soy taurino y siempre el amarillo y el 13 son número, o sea, número y color que no.
¿Entonces tú crees de Trotapinares ese verde que se degrada con los lavados y se convierte en el amarillo?
No vuelvas a decir, es verde, ya está.
Es verde pistacho.
Es verde pistacho. Ahí estamos.
Un color que yo no sé si se lleva mucho este invierno en el calzado doméstico.
No, la verdad es que antes has estado comentando a no sé quién tema de Barragán. Las de cuadros de Barragán se siguen vendiendo y muchas.
De Barragán, no el jugador del Betis, no, sino el humorista.
El señor Barragán.
El señor Barragán, sí. Era porque alguien,
el abrigo,
de, nuestro, alguien de nuestro equipo de producción o técnico tiene una sonrisa, una risa muy parecida a la del humorista. Bueno, ya está aquí el cross de las 12 uvas. Insistimos mucho. Siempre.
Hay mucha obra, ¿eh?
Mucha obra.
Abajo, en la Ribera del Duero. No sé si estará para esa fecha. Estuve ayer a sacarme el dorsal, estuvimos hablando. Va a estar, desde luego. Lo bonito de ese cross
mejor,
es la dureza.
¿No?
Mejor. Cuanto más mojado, más charcos y más todo haya, muchísimo mejor para que se celebre ese cross. Entonces, yo creo que va a ser igual que todos los años, una asistencia mayoritaria. Y vamos a convertirlo en la San Silvestre de Valladolid una vez,
sí,
por todas.
Sí, que se merece ese
se merece,
honor.
Se merece, gratuita completamente.
Y con una trayectoria absolutamente contrastada, siendo una de las pruebas que cada vez los atletas populares eligen más para cerrar el año. Primero, comodidad de horario. Segundo, comodidad de circuito, porque el circuito es siempre todos los años, solo dependes de las condiciones en las que te encuentres. Y tercero, el ambiente que se respira, yo creo que es de fiesta mayor.
Claro, porque está todo el mundo de vacaciones, es el último día del año, existen cantidad de categorías en las que puedes correr, es decir, puedes ir con tus hijos o tus hijas a correr, y evidentemente yo creo que es una cosa importante que se reúna allí toda la cantidad que se reúne todos los años.
Sí, además leí en redes sociales el año pasado que uno de los tramos era muy estrecho, que había que ir en fila de uno. Es un cross popular.
Claro, pero aparte de eso, es
pides?
Que el cross es así, el cross es saberte colocar, el cross es coger las curvas por la parte cerrada, el cross es, aunque no esté bien hecho,
Para listos.
Incluso poder cerrar al compañero que te viene. Evidentemente, a nivel popular, no.
Claro, no
te la juegas. Pero en un cross en el que se estén jugando las plazas para un campeonato, pues evidentemente es un cross. Y luego llenarte de barro lo más posible, eso es lo mejor del mundo.
Bueno, eso será la última fecha del año, pero para este fin de semana de 22 y 23, yo no sé si hay alguna prueba popular que merezca la pena
muchísimas,
destacar.
Muchísimas, porque fíjate, este fin de semana es la carrera de entrenamiento de la lotería, el día 22, evidentemente es la séptima carrera, se queda en el Pinar de Antequera y desde ahí, pum, 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 pum,
hasta
cada uno
llegues.
Hasta donde llegue, a su ritmo, varios grupos. Y luego, pues, existe la carrera del pavo, también en Laguna de Duero, estamos hablando de 37 ediciones. ¿Tú te acuerdas de las carreras del pavo ciclistas que había?
Sí.
Y que el de la tienda de bicis normalmente tenía el pavo en el patio de local cuidándole hasta que llegara el día de la carrera ciclista y se daba el pavo vivo. Ahora no. Ahora es un capón de cascajares o de algo
pues muy rico.
Tema muy rico, evidentemente, y ya te le dan preparado y todo, con lo cual no tienes que ir con el palo a llevarte el palo. Y luego otra de las carreras también muy importante, y ya son 22 ediciones este domingo también, la carrera del turrón de Arroyo de la Encomienda.
Sí, señor.
Otra carrera dura y otra es medio cross, porque es medio cross, tienes parte de arena por toda la zona de la Vega y parte asfaltada por la Vega, pero por la Vega. Parte. También son tres vueltas en la carrera absoluta, y desde luego también es otra carrera dura, ¿eh?
Pues son algunas de las opciones que tienes para este próximo fin de semana, en la cual esperemos no se te olvide escribir tu carta a los Reyes Magos y mandarla siempre a la Alpargata, a la calle Cánovas del Castillo. ¿Han llegado muchas cartas ya?
Han llegado muchas cartas.
¿Sí?
Poquito a poquito van llegando.
Bueno, pues a ir envolviendo los pedidos, que es lo bonito.
Eso es. Ir
a la tienda y llevarte tu compra, no que te la lleve un señor con gorra a casa. Es mi opinión.
Yo también.
Un abrazo.
Vale, adiós.
Bueno, pues más cosas que tenemos que analizar. Por ejemplo, este próximo fin de semana, al margen de todas estas carreras que trae en su guión Juan García Tejedor, te puedes acercar a Viana de Cega, que tú bien conoces, Juan, y participar, o por lo menos colaborar, en el torneo benéfico de balonmano a beneficio de los afectados por el síndrome de Fires, que organiza el Club Deportivo Tizón Sport Balonmano de Viana de Cega, aprovechando estas fiestas navideñas. El torneo se celebrará los próximos días 22, 26 y 27, el 22 por la mañana, el 26 y 27 por la tarde, y contará con la participación de jugadores, cadetes, infantiles, alevines y benjamines de distintos clubes de la provincia, así como limítrofes, tanto niños como niñas. Ese día 22 de diciembre la sesión empezará a las 9:30 con los infantiles masculinos y seguirán las chicas a partir de las 12, y por la tarde, los días 26 y 27, jugarán los más pequeños. Ya sabes que el torneo es benéfico a favor de la lucha contra el síndrome epiléptico por infección febril, conocido como FIRES, que se presenta con frecuencia en un pronóstico desfavorable, aunque un pequeño número de pacientes todavía han conseguido recuperarse completamente. Así que vamos a ver si conseguimos que entre todos, colaborando en este torneo benéfico, podemos darle un pequeño avance a la lucha contra esta enfermedad. Balonmano benéfico este próximo fin de semana, así como el 26 y el 27 en Viana de Cega, un torneo que fue presentado ayer en la Diputación de Valladolid y que contó con la presencia de su vicepresidente, Víctor Alonso, junto al alcalde de Viana de Cega, Alberto Collantes. Y balonmano, lo que tuvimos ayer en Huerta del Rey, empate a 28 entre Atlético Valladolid Recoletas y Bidasoa de Irún. Tercera ronda de ida de la Copa del Rey de balonmano. Este próximo fin de semana, la vuelta en el mítico Artalecu, una eliminatoria que, según Pisonero, sigue abierta.
Que puede salir bien o mal, pero son un equipo, son muy solidarios, han reflejado un poquito todos esos valores que veníamos reclamando, ¿no? Desde hace tiempo verlos aquí, ¿no? Entonces hoy, bueno, sí me ha gustado por eso. Me ha gustado también porque hemos visto un partido de balonmano, yo creo, precioso, ¿no? Un partido vibrante, un partido que engancha. Si algo tenemos aquí es un público que entiende de esto. Y cuando le das algo que le gusta, pues se entretiene, lo aplaude, se mete en el partido y somos uno más todos, ¿no? Y eso, pues bueno, hoy también lo hemos podido ver a ratos y por eso bastante contento. Por el resultado, bueno, pues también nos llevamos la eliminatoria para allá, ¿no? Que al final es de lo que consistía, que la eliminatoria esté abierta, irnos allí y, bueno, pues jugar sin ningún tipo de complejos, que es lo que se nos da muy bien, jugar sin ataduras.
Las 4:00 PM de la tarde, sigue la tarde aquí en COPE.